Radio Cultura Podcast. Seguinos en redes sociales, @ Radio Cultura BEA. Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
El vino en tibia, sueños al jadear. Desde su boca de verdeado dulzor y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que era el vestigio del futuro. Rojas y verdes, luces del amor, prestidigitan bajo un halo de rouge. Qué sombra extraña te ocultó de mi guiño, que nunca oíste la hojarasca crepitar. Pues yo te escribiré, yo te haré llorar. Mi boca besará toda la ternura de tu acuario. crecido un tallo en el nogal. La luz habrá tiznado gente sin fe. Esta botella se ha vaciado también. Los sueños se cobijan del rumor. Oh, licor, no vuelvas ya, deja de reír. No es necesario más, ya se ven los tigres.
Hola, hola, buenas noches. Un nuevo encuentro con El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Estamos en la novena temporada y, si no me equivoco, grabando hoy el capítulo 446. Bueno, mire, he encontrado, buscando, navegando hoy, por estar conectado siempre con la ciudad de Luján, una ciudad que le ha hecho honor a los excombatientes, he encontrado la presentación, todavía no, la entrega de un libro que se llama Luján en Malvina, de la cual una gran amiga, una persona de las más importantes de la cultura en Luján, me refiero a la señora Nora Chacón, 10 años directora de cultura de Luján, 15 años directora del Teatro Municipal Trinidad Guevara, es la coordinadora general. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nora? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Edgardo. Qué gusto este reencuentro a la distancia, después de tanto tiempo sin vernos.
Bueno, qué buenas épocas cuando estuviste a cargo precisamente de la Dirección de Cultura de la Municipalidad y a cargo del teatro.
Sí, fue una época muy hermosa, un trabajo inmenso, pero muy gratificante, así que a mí me hace muy feliz haber podido hacer las cosas que hemos hecho, en algunas hemos compartido un montón de veces con vos, el trabajo periodístico también, bueno, son etapas de la vida de uno que recuerda con orgullo y con alegría, eso es lo bueno, ¿no? No tanto con nostalgia, porque ya sabemos que nada es para siempre, pero sí con la alegría de haber podido realizar tantos proyectos hermosos.
Sí, para mí el teatro tiene grandísimos recuerdos, porque, bueno, ahí, entre otras cosas, le hice un gran homenaje a Julia Elena Dávalos,
sí,
otro argentino, sí,
hemos hecho tantas cosas. Tan adorable persona como era Julia Elena, ¿no? Encantadora. Sí, sí. Y bueno, y tantos artistas maravillosos que Luján tuvo el orgullo de recibirlos, de aplaudirlos de pie, de disfrutar de su arte. Bueno, son historias espléndidas, ¿no? Vos tenés un programa de música en otro horario y tuvimos aquí también a Facundo Cabral y a Leonardo Fabio, aparte de Latana Rinaldi, ¿no? Bueno, todas esas figuras que son inmensas, ¿no? Y que uno tuvo
José Larralde.
A José Larralde. Oh, José venía cada dos meses.
Yo lo entrevisté ahí a José.
Claro, y la gente lo amaba, tenía un público tan fiel de todos los alrededores de Luján. Y bueno, viste, son ya sabemos que actúan y actuaron estas grandes figuras en un montón de lugares, en otros países también, pero haberlos tenido en Luján fue una manera de acercar al público local ese talento tan inmenso que tienen en los distintos géneros de los que hemos nombrado, y muchos más también. Bueno, nombré dos o tres para ejemplificar.
Yo le hice un homenaje allí, le entregamos en la presentación de uno de los libros, le entregamos un reconocimiento a Nelly Dorronsoro, por ejemplo.
Sí, una gran luchadora, una persona, una personalidad brillante de las letras, porque era una extraordinaria docente de literatura. Fue profesora mía en la Escuela Normal. Y después, bueno, la veía siempre en toda esta lucha que ella hizo con las madres de Plaza de Mayo, después de la desaparición de su esposo Dardo, que también era poeta. Bueno, una gran mujer, gran luchadora y muy sencilla, pero con una sabiduría inmensa, ¿no? Bueno, las grandes personalidades de Luján, que por suerte son muchas, porque Luján ha sido muy rico en todo ese tipo de aportes a la cultura desde distintos sectores, y no todas las ciudades tienen ese privilegio, ¿no? Que Luján desde la época de la colonia se empezó a destacar, cuando se hacían funciones de teatro en lo que ahora es la Plaza Belgrano, pero ni se llamaba Plaza Belgrano, era un baldío casi frente al Cabildo. Había una capillita en lugar de lo que ahora es la magnífica basílica que tenemos hace 100 años. Bueno, pero parte de la historia es todo eso que fue creciendo indudablemente y que, bueno, ha marcado las distintas actitudes de las generaciones, ¿no?, que han venido pasando. Bueno, ya a esta altura yo puedo hablar también de otras generaciones y también lo hago con alegría de estar viva y de seguir haciendo cosas que no es poco.
¿Qué te parece? Bueno,
y vos también, vos sos mucho más joven que yo, pero de todas maneras no parás de generar proyectos, que eso me encanta, y realmente me despierta admiración.
Bueno, muchas gracias. Pero bueno, yo leí la entrega de libros que le hicieron a Leonardo Botto, el intendente actual de Luján.
Sí,
este trabajo con 63 testimonios de ex combatientes, Luján en Malvinas. Contame cómo es el proyecto, cómo fue el proyecto.
Bueno, Luján tiene muchos excombatientes, muchos veteranos, algo más de 100. Entonces surgió de una conversación, surgió esta con Juan Laborato, surgió esta posibilidad de hacer entrevistas para que quede un documento histórico en un libro que es mucho más fácil de conservar que los diarios de la época. Y bueno, me encantó la propuesta y le dije que me hacía cargo, pero armaba un pequeño equipo de colaboradores para tratar de hacer la mayor cantidad posible de entrevistas. Obvio que esto es absolutamente voluntario de parte de los veteranos, y el que no tenga ganas de hablar de esos recuerdos que han sido tan mortales para ellos, que algunos todavía no lo pueden superar, está todo bien. Si no quieren hablar, otros ya fallecieron, otros no viven más en Luján. Bueno, armé un equipo con gente de mi confianza, como Jorge Storani, y con mucha experiencia, ¿no?, como Lili Richarduli y Lucía Rodríguez. Y el fotógrafo que trabajó conmigo en el civismo también, Ariel Vicharino.
Vicharino.
Bicha, sí. Entonces, empezamos a llamar, nos repartimos los nombres, no eligiendo los nombres, sino en la lista, diciendo de acá hasta acá llama vos, de acá hasta acá llama vos. Bueno, y cada uno fue así, hicimos yo les di a los chicos un punteo de 5 preguntas básicas, pero que el que no quiera responder y quiera decir otra cosa, siempre manejándose con absoluta libertad por el respeto que significa para nosotros estar escuchando esos relatos tan conmovedores. Además teníamos que inspirarles confianza para que nos cuenten cosas que algunos ni siquiera se la contaron a su esposa con 40 años de casado, menos a sus hijos, pero me lo decían. Mire, yo nunca hablé en mi casa de esto. Bueno, fue muy, pero muy lindo ese trabajo largo, porque sabes lo que es lograr la entrevista. Bueno, vos sabés bien cómo es. Después grabarla, después venir a tu casa y desgrabarla, después armar la nota. Bueno, llevó su tiempo y logramos así 63 entrevistas. Testimonios, ya te digo, profundamente conmovedores de una etapa para ellos lo más conmocionante de su vida, ¿no? Fue una causa fundamental del siglo XX y sabemos que les movía hasta el alma hablar de eso, pero bueno, lo logramos. Estos héroes maravillosos de Luján, que están más o menos con 60 años ahora, nos relataron cosas muy conmovedoras, todo está reflejado en el libro, tal como ellos lo dijeron. También hay un pantallazo de la situación de la época al principio, cómo estaba Luján en ese momento, todos los acontecimientos que acompañaron la gesta de Malvinas, primero la alegría de la gente creyéndose que ya las habíamos recuperado, después la angustia, nunca supimos en ese momento la verdad. Se trabajó también aquí para el Fondo Patriótico, no solamente un acto importante en la sociedad italiana, que también duró mucho, a la manera de Pinky Fontana en Luján, que hicieron las 24 horas, nosotros en Luján también hicimos una jornada muy larga, pero además en cada escuela, sociedad de fomento, hacían pequeños festivales, juntaban fondos, todo para destinar al Fondo Patriótico, que hasta el día de hoy no sabemos a dónde fue a parar, pero eso es otra historia. Después, todo lo que donó la gente, la visita del Papa en 1982, hoy San Juan Pablo II, que fue un acontecimiento nunca visto y que no se volvió a repetir, porque desde la Basílica hasta la Ruta 7 era un mundo de gente. Y bueno, ahí pasamos la noche, había periodistas de todo el mundo, los de Luján pasamos la noche esperando la llegada del Papa. También fue un acto tremendamente conmovedor, pero bueno, puso fin a la guerra y eso fue un alivio, porque por más que los chicos, que eran unos pibes, lucharon con honor y coraje y con toda el alma, muchos quedaron allá y otros que volvieron se suicidaron, no tuvieron ni respeto ni atención debida por 10 años. Entonces muchos no tenían trabajo, estaban trastornados porque fue tal la desventaja de nuestros soldados con los soldados ingleses. Aquellos tenían ropa especial, armamento especial, trabajaban 8 horas y iban a descansar, tenían buena comida, todo lo que los nuestros no tenían, porque estuvieron ahí todo el tiempo en la trinchera, con los pies entre el barro, con un frío viento tremendo del clima de Malvinas, y casi sin comer, y sin comunicarse, porque no le llegaron las cartas, no le llegó la ropa, no le llegó la comida, no le llegó el dinero al Fondo Patriótico, o sea que fueron totalmente abandonados y cuando volvieron fueron ninguneados por 10 años. Después de 10 años...
Pero perdón, cuando llegó, sí. Llegaron a Luján, hubo un buen recibimiento organizado por los...
Del público, sí, de la gente, sí, pero me refiero a ninguneados por el gobierno. Porque ellos necesitaban... Sí,
los militares.
Claro, necesitaban asistencia psicológica, necesitaban trabajo, necesitaban... Y todo eso fue negado por 10 años. Bueno, esto que tuvo un costo tan grande para los pibes, para el país, digamos que marcó de alguna manera o aceleró, ¿no? Marcó, aceleró el final de la dictadura, el regreso a la democracia, o sea que hizo un clic y después de a poco se fue sabiendo la realidad de lo que habían pasado estos chicos. Pero ni bien llegaron, sí, fueron bien recibidos por la alegría de que volvían a su hogar aquí y en Mercedes. En otros lugares seguramente ocurrió lo mismo, ¿no? Yo cuento lo de Luján, porque la mayoría pertenecían al registro, al regimiento, perdón, de infantería número 6 de Mercedes, que ya no está más en Mercedes, pero en aquel entonces tenía el asiento en los cuarteles de Mercedes, y casi todos los chicos de acá hacían el servicio militar en Mercedes. Por eso, en tanta cantidad, fueron llevados a Malvinas. Bueno, el libro...
Los testimonios son muy duros, ¿no? Muy desgarradores.
Muy desgarradores, y yo creo que se guardan muchas cosas también, que no se animan a contarlas. Además, viste, unos pibes que vivían con su familia y de pronto estar en aquel lugar tan inhóspito, aterrados de miedo, porque los ingleses toda la noche disparaban para que no se pudieran dormir. Entonces ellos casi no dormían ni de día ni de noche, muertos de frío, muertos de hambre, y bueno, rezando y pensando cada momento que era el último, y viendo como a veces el compañero de al lado en la trinchera caía muerto porque le habían pegado, ¿no?, en la lucha, los que estuvieron en la línea de fuego. Un poco mejor la pasaron algunos, pero eran contados con los dedos, que estuvieron en la oficina de comunicaciones, porque por lo menos estaban en un ambiente cerrado, no sufrían el viento ni tanto frío, y tenían estaban cerca del galpón de comestibles, porque había comestibles, pero no se repartían. Por eso tantos pasaron hambre y salían a matar cualquier bicho que encontraban, lo mataban y trataban de asarlo y repartirse un pedacito cada uno, ¿no? Te cuentan cada historia tremenda. Bueno, como historia, claro, son lindos escucharlas, pero haberlas vivido es muy, muy duro. Bueno, te diré que a la fecha, ya después de unos años... primero, a los 10 años más o menos, tuvieron un subsidio pequeño de la provincia de Buenos Aires, que era un ingreso permanente mensual. Y después, cuando en la presidencia de Kirchner les dieron un subsidio de la nación más importante, asistencia médica, obra social y también trabajo a muchos. La mayoría necesitaba trabajo. Entonces le dieron trabajo a algunos en Ioma y muchos en las escuelas como porteros. Y ahí
también
se pudieron.
Hubo un reconocimiento de muchas pensiones que no se estaban entregando en esta época. Sí. Pero bueno, ¿cómo queda el libro en sí? Porque lo interesante es que ustedes se juntaron. Hay varios amigos allí. Uno es Pascual Di Stefano, que en un ratito va a estar con nosotros.
Sí.
Seguramente estuvo Altoe también, que es
sí,
un hombre que estaba en el General Belgrano. Lamentablemente, claro, el fallecido Marcelo Sánchez, que fue concejal, sí, también, que ya no,
bueno,
está con nosotros.
A mí me tocó Marcelo y la nota se la hice a dos de los hijos mayores. Porque, a ver.
Porque yo tenía mucho aprecio con él y él conmigo.
Sí.
Pero bueno,
Marcelo era dirigente.
¿Cuándo sale a la venta el libro?
Mira, no sale a la venta por ahora. No, por ahora no se vende. Se le regaló, se hizo un acto en el teatro y se le regaló a cada excombatiente, a cada veterano, o en el caso de los que fallecieron, a la esposa o a los hijos, y un ejemplar. Y después se va a regalar un ejemplar a cada escuela de todos los niveles y también a todas las bibliotecas. No se sabe todavía, no, o sea, no lo ha resuelto, porque esto, tengo que decir que lo pudimos imprimir, porque sabe lo que hoy en día cuesta imprimir un libro, tiene 455 páginas, muchas fotos.
Se le fue la mano, se le fue la mano.
Es de tamaño importante.
Yo sé lo que cuesta esto, porque, Nora, yo soy dueño de editorial,
sí,
así que sé lo que vale una impresión. Pero bueno, y el libro está hecho
buen
con un
papel,
histórico documental.
Exacto, buen papel y letra bastante grandecita. Se pudo imprimir gracias al apoyo de la municipalidad, en especial, por supuesto, del intendente Leonardo Botto, si no, no estaría. Y La Tapa es una obra de Horacio Scarnato, ¿te acordás que era tan buen acuarelista Horacio? Uno de los grandes pintores de Luján. Bueno, y esta obra estaba en el Centro de Veteranos de Jáuregui, y Ariel, el fotógrafo nuestro que fue allá, lo vio y le sacó una foto y la trajo, y nos encantó para tapa y contratapa toda la obra de Horacio. Así es más, todo Luján el libro. Y entonces todavía no se sabe qué se va a hacer con el resto de los libros, si se va a vender a beneficio de una entidad como el OSPI, Madre Teresa, o las voluntarias del hospital. Todavía no está resuelto. Obvio que no al precio de lo que vale un libro de estos en la librería, que debe valer mínimo 30.000 pesos. Bueno, pero todavía no lo han resuelto, bueno. Y por eso es que no está a la venta. La gente pregunta, pero no, por el momento no está resuelto. Así que esto, a ver, la idea empezó con el homenaje a los 40 años de Malvinas, ya ahora hace como 42, pero de todas maneras llevó su tiempo y creo que además hay mucha gente, los más jóvenes no saben lo que pasó, es una oportunidad de enterarse directamente desde los protagonistas, desde sus testimonios. Es una manera de pensar, de no estar todo el tiempo.
No, es muy buena idea.
Claro, de tener la verdad, porque nos mintieron tanto, que en principio, me acuerdo, la tapa de gente, ganamos, le metimos no sé cuánto, tiro, que es, y con la aparataje, el armamento de última generación con el que actuaba la Armada inglesa, bueno, parecía que nosotros a pesar de eso le ganábamos. Si bien hubo un desempeño maravilloso de todos estos jóvenes que realmente son héroes, no le podíamos ganar. Bueno, digamos que acá está la verdad, y así pasa como con todas las noticias, ¿viste? Que te arman un relato, como nos armaron en su momento en Malvinas, y resulta que la verdad está en otro lado. Y acá, en este tema en particular, la tenemos de parte de los protagonistas. Así que me parece que es un acto de justicia reconocerles, homenajearlos, con el libro, homenajearlos públicamente, como fue el acto en el teatro, donde cada uno fue llamado y todo el mundo aplaudía.
Perfecto, bueno, la verdad es que es una maravilla. Te quiero felicitar, Nora, te quiero felicitar,
te
a vos y a todo el equipo, a Lili, a Vicarino. Felicitaciones por el trabajo. Te mando un abrazo gigante y realmente vale la pena. Te agradezco muchísimo.
Bueno, y yo inmensamente agradecida a vos, que hace tanto que no tenía noticias tuyas y que me alegra que estás trabajando muy bien y que todavía tenés en tu corazoncito un lugar para las cosas de Luján. Así que te agradezco inmensamente, saludo especialmente a toda tu audiencia, a tus colaboradores y muchas, pero muchísimas gracias, Edgardo.
Gracias, pequeña pausa. Recién conversamos con Nora Chacón, coordinadora de este proyecto Luján en Malvinas, con testimonio de 63 excombatientes. En instante vamos a charlar con uno de ellos, alguien que yo aprecio mucho, que es Pascual Estefano. Usted.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex. especialistas en derecho penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345.
¿Hasta dónde serías capaz de llegar para cumplir un sueño? Nicolás escribe en París, con una prosa argentina. Cecilia busca sentido a la vida en la literatura. El azar y el amor los podrían unir si ellos fueran capaces de encontrarse. Es una historia que va a resonar en tu interior. Ni es cielo ni es azul, una novela de Fernando Blasco Martínez. A la venta en equidistancias.com/ni es cielo y en las mejores librerías del país.
José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel.
Seguimos compartiendo este capítulo del País y los Escritores, el programa oficial de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Bueno, hablamos con Nora Chacón, una querida amiga. Yo les quiero contar a ustedes, los oyentes, que tengo muchos años de trabajo en Ciudad de Luján, en la radio especialmente, con la presentación de 6 tomos del libro Los Oyentes, una gran antología poética que hicimos en Luján con el programa de radio. Y bueno, obviamente, muchos conocidos y mucha gente que me aprecia y que yo aprecio. A propósito, mi próximo libro está basado en Malvinas. Todo arranca con una charla con Pascual de Estéfano, un día que le digo, yo venía investigando Malvinas y le dije, ¿cómo me gustaría entrevistar al general Mario Benjamín Menéndez? Y él me dijo, no te hagas problema. Y tuvo la deferencia de armar su estudio en su casa, invitarnos a cenar, invitar al general Menéndez y cederme su programa para que yo lo haga con Menéndez, que es la apertura de mi próximo libro dedicado a Malvinas. Y está en línea. Pascual, buenas noches, gracias por atendernos.
Hola Edgardo, ¿cómo estás? Un placer escucharte. Estuve escuchando hace un rato a Nora también las palabras que tenía con vos. Siempre a tu disposición para cuando pueda ser útil en algo, así que adelante.
Vos sos un pionero en Luján porque tu programa de radio fue pionero a propósito del tema Malvinas.
Y mira, estuvimos haciendo Malvinas Hoy, Historias de una Guerra en Radio Ciudad de Luján, del 2003 al 2009, 286 programas. Era un programa semanal de 2 horas. En algunos tuviste la oportunidad de ver a la gente porque estabas antes que nosotros en la radio, así que viste a los invitados. En ese momento llegamos a jerarquizar el programa a la altura que era Malvinas, la verdadera historia de Radio 10, que es mucho decir, en un medio nacional como el que estaba. Venía la gente a Luján a charlar con nosotros todas las semanas. Generalmente, personajes muy importantes dentro de lo que fue Malvinas. Nosotros hablábamos del tema Malvinas, si alguno tenía algún otro, ¿cómo decirte?, estaba relacionado con otra parte de la historia argentina, no era nuestro tema. Nos interesaba hablar sobre Malvinas. Y así lo hicimos. Y bueno, aprendimos mucho. Recién escuchaba a Nora, que tiene la mejor buena voluntad, hicieron una obra fenomenal con estas entrevistas y todo lo que cuenta de Malvinas. Pero hay que conocer bien el tema para dar datos fuera de lo que es este libro, de los testimonios de los veteranos de guerra, porque tuve la oportunidad de escucharla en el teatro también. Bueno, hay mucho, mucho entusiasmo, pero a veces hay que profundizar en el tema y aprendí mucho durante los 6 años que hice el programa. No solo en el tiempo que estábamos sentados frente a un micrófono en los estudios de Radio Ciudad de Luján, sino después la gente que la hacía es mover de Buenos Aires hasta Luján. Medianamente una picadita o algo para comer le tenías que ofrecer. Y seguía, sí, sí, por supuesto, en mi casa todas las anécdotas, las que no se podían contar al aire quizás muchas veces.
Sí, yo le pregunté eso a propósito porque vos sabés que yo tuve una gran relación. Conmigo trabajó muchísimos años, 10 años, el ingeniero Amado, que fue...
Gerardo.
Gerardo, un gran tipo que lamentablemente ya no está entre nosotros, que él me contó que decidió hacer una gran recepción. Él era delegado municipal en esa época y al contrario, no los escondió, los presentó. ¿Esto fue así?
Te cuento más. Cuando el regimiento 6 llegó, propiamente a las instalaciones del regimiento, que estuvimos 2 o 3 días en Campo de Mayo y nos llevaron. Cuando volvimos a Mercedes, estaba él, había ido en el micro municipal en ese momento, todavía debe estar un Mercedes que salía a buscar a los chicos, que iban a alguna escuela especializada. Fueron a buscarnos a Mercedes. Y sí, nos recibieron muy bien, no solo... En este caso, el ingeniero Amado, toda la gente de la Intendencia, todo el pueblo de Luján. No era una cuestión política, los hijos de esta ciudad habíamos ido a Malvinas, a una guerra, y hay mucha gente que ya no está por ahí, la mayoría inmigrantes, como yo que soy hijo de inmigrantes, tengo a mi madre, pero mi padre ya no, vivieron lo que es lo que fue la Segunda Guerra, así que conocían del tema. Y en Luján hemos sido afortunados en ese tema. Siempre desde el primer momento nos recibieron muy bien, nos brindaron contención, ofrecimiento de trabajo en su momento, me acuerdo, en Entel, en la Universidad de Luján, Entel, lo que es Telefónica. en la claro. actualidad. Por ahí para los más jóvenes que escuchan y no entienden de qué estoy hablando. Así que bueno, nada. La verdad que fue muy lindo. Nos invitaban a las escuelas a hablar con los chicos. Uh-huh. Imagínate, nosotros recién habíamos vuelto a la guerra y nos daban cartitas y cositas que las tengo guardadas como un tesoro, y junto con las cartas que yo envié desde Malvinas acá a mis padres y las que yo recibí. Me acuerdo cuando la rendición, que ya estábamos por embarcar, a un pequeño bote ahí que era de las islas, que nos llevó, operado por nuestra gente, que nos llevó hasta el Bahía Paraíso, que era buque hospital, que nos trajo al continente de vuelta, en mi caso. Otros volvieron en el Irizar, otros en el Canberra. Nos revisaba un soldado inglés. Y bueno, no tenía armamento, nada, solamente un pilón de cartas. Y le dije mi rudimentario inglés, que eran todas cartas de mis amigos, de mi familia. Y me mira y me dice, eso se lo entendí, porque lo hablo despacio. Dice, suerte de ustedes que vuelven a casa, nosotros no sabemos cuándo vamos a volver. Así que más allá de quienes mandan, comandan una guerra, están las historias de quienes la pelean de un lado y del otro, ¿no?
¿Cuál es la experiencia final para vos? Porque evidentemente es un tema que te marcó mucho, y es cierto, se han contado muchas historias. Yo, gracias a vos y a todo lo que trabajé, conozco un poco más, y he estado con muchos soldados, militares que participaron, inclusive con alguien que estuvo al lado de Giaquino cuando fue lamentablemente asesinado, cuando se hace el desembarco. Hablé con Lombardo, el almirante Lombardo, con el capitán Bonzo. Vos tuviste el placer de presentarme al general Menéndez. Entonces digo, ¿cuál es el balance? Porque mucho se habla, y yo lo que tengo muy claro, que el reportaje que le hice a Menéndez, para mí, yo le creo absolutamente todo lo que dijo, por ejemplo.
El general Menéndez es una persona muy seria, y nombraste a Lombardo, que era el comandante de la flota.
Del Tom.
Lombardo, como sabés, Lombardo vivía acá en Las Praderas.
Claro.
Lo tuve 6 veces en el programa. Un par de veces estuvieron juntos, Lombardo y Menéndez. Así que imagínate lo que puede haber salido en historias y en cuentos. Y lo tuve al brigadier Blumenribe. El brigadier Blumenribe había sido jefe del ADE en las islas antes de la guerra de Malvinas, y fue uno de los que, junto con Washington Pastor, que era ministro de Relaciones Exteriores, vos te debes acordar por tu trabajo periodístico, fueron en secreto a reunirse con la gente de Gran Bretaña en España. Eran tres, el primer ministro, el jefe de Relaciones Exteriores británico, y ellos dos, donde les pone dónde había quedado, en qué lugar estaba las intenciones de Inglaterra de devolver en Malvinas a los argentinos. En ese momento se enteraron que iban a devolver Hong Kong, por ejemplo. Ajá. Pero que si Argentina retomaba las islas y no producía bajas, no iba a pasar nada, que lo hubieran dejado pasar. Claro, en realidad no fue así, porque toda guerra es un comercio. Para quien la pelea por su bandera es lo más, pero atrás de toda gran guerra, ¿y quién está? Estados Unidos, los europeos, los británicos. Lo vemos de Malvinas para acá, lo que puedo haber conocido yo, lo he visto en todas partes. Hasta en la actualidad, ahora en donde están peleando, en Ucrania, contra los rusos. Sería muy largo, pero bueno. Y la gente por ahí tiene un concepto equivocado. Es lo más fácil, que no digo que no sea así. Galtieri era el borracho. Galtieri no mandaba nada. El que mandó a la guerra fue el almirante Anaya, con un acuerdo que tuvo con Galtieri para derrocar al último presidente hasta ese momento, que fue, a ver, en el año 81 fue presidente.
Viola,
para derrocar a Viola, exactamente. Que si lo ayudaba a derrocar, después tenían que hacer lo de Malvinas. Bueno, era una historia larga y te llevaría varios programas. Pero bueno, a veces escucho hablar a la gente, algunas personas que por su amor hacia la causa Malvinas o porque sabe dos o tres datos, por ahí confunde un poco. Pero nada, no quiere decir que esto que reivindique el genocidio ni las torturas, todo eso. Estoy hablando de Malvinas, ese es mi tema.
Exactamente, exactamente.
Así que va, un pequeño panorama.
Te pregunto, Pascual, la idea del libro es buena, ¿y el resultado del libro cuál es?
Mira, estuve leyendo, el libro trata de ser el testimonio de cada uno lo más, lo más fiel posible. Lo que pasa es que en la velocidad de hacerlo han cambiado algunos nombres, algunos hechos. Es de la historia de Malvinas. En cuanto a lo personal mío, por ejemplo, yo te digo, leí lo mío, no leí todo el resto. Lo que sí cuenta es la vivencia personal de cada uno, de cada soldado que fue Malvino, de cada suboficial, que no sé si están, no leí todos lo que dieron su testimonio. Pero bueno, me parece bien, todo lo que sume, si va a quedar en las escuelas. Yo tengo la experiencia, afortunadamente, en ese momento, vos me conociste haciendo la radio, participaba en muchas cosas. Entre otras, ayudé en parte la producción, modestamente, de lo que fue Los Peones de Malvinas, un libro y película que hizo el gremio Water, por García Lerena fue el que hizo el libro. Está mi testimonio ahí, después está la parte filmada. Yo contacté con varios de mis compañeros que trabajaban en ese momento. Yo trabajaba en vivero, en planta, rural, otro que era apicultor, otro que tenía tambo, y lo fui arrimando para que participaran. Me gustó mucho en ese caso. Y está bien la intención del libro, lo que es que quede en la historia. Gente con que se ha tomado el trabajo de hacer las entrevistas, de grabarlo y plasmarlo en un libro. Incluso yo le comenté al intendente, yo tengo todo el archivo del programa, si lo quieren poner alguna vez en algún sitio para que entre la gente gratuitamente y escuche los programas, está a disposición. De nada me sirve tenerlo acá en un cajón en mi casa. La mitad está digitalizada y la otra mitad está en cassette todavía, así que imagínate los años que tienen.
No, pero vos sos un referente importante, es más, en mi próximo libro estás nombrado muchas veces porque obviamente tu trabajo para mí ha sido extraordinario. Yo esto lo reconozco, has hecho un trabajo serio, riguroso. Cuando uno investiga, yo tardé 20 años en mi último libro, en investigarlo y terminarlo. Un libro testimonial lleva mucho tiempo y tenés que tener muchas condiciones para investigar y tenés que tener mucha paciencia. Estos libros vos sabés cómo se hacen, con mucha paciencia y corroborar. Exactamente,
paciencia y poder discernir desde el conocimiento que uno va adquiriendo. Generalmente es alguna persona que es fantasiosa, generalmente algún conscripto. Son excelentes personas, pero tienen la tendencia por ahí a contar, a agrandar un poco su actuación o el testimonio, de saber después qué extraer y qué no. Claro. Es un poquito el tema. Pero bueno, nada.
Te entiendo.
Me parece ahora, que va a salir vas a hacer un trabajo excepcional, como lo que has hecho, lo que te conocí, que has hecho siempre. Sos una persona muy profesional, altamente profesional y calificada. Así que sabes el material que tengo, las personas que he visto, así que si algo te sirve,
desde está ya a tu disposición. Ya te digo, lo de Lombardo con Menéndez es fabuloso para incluirlo, porque además investigué el origen del conflicto en las Georgias, hablé con Celesia, que es el que publicó el libro, que es muy interesante el libro de Celesia sobre qué es lo que pasó en Georgia antes de Malvinas. Y después tengo el final con Eduardo Rotondo, que yo lo llevé a Luján y creo que vos lo conociste, el camarógrafo y fotógrafo que filmó la rendición.
Sí, que estuvo con Lamela. Ganó Rotondo, el otro Lamela, el que estaba con Casanseo, que era de acá de Luján.
Del 7, Lamela.
Claro, Lamela, el hermano de Lamela era carnicero de acá de mi barrio, así que...
Mirá vos. Bueno. Lamela y estaba el ayudante de cámara, que casualmente el otro día hablé con él, que no puedo creerlo, porque yo lo... Con el morocho este, que ahora no me acuerdo el apellido, ya me va a salir, que estaba con Lamela, con ese chico hice como 40 viajes y coberturas, él era el 7 y yo en el 9. Y me vengo a enterar, no sé viendo qué es lo que yo vi. Ah, no, perdón, me confundo. Vi el ayudante, uno de los ayudantes del 7 había estado en la expedición Atlantis, es otra cosa. Y yo me quedé asombrado porque, bueno, Lamela lo conocí y a este ayudante también, pero viste que esto no se conoce tanto, no es que hay... Porque además hoy hay que ver que la realidad hace que se hable muy poco del tema Malvinas. Muy poco.
Respecto a lo que dijiste que estás haciendo, me nombraste Georgia, yo tengo por ahí, creo que estuvo acá, a Constantino Davidov, que fue el empresario que contrató para desmantelar la chatarra. Y Lombardo cuenta los planes de la Armada, que los muchachos querían un poco de acción. Cuando él vuelve de Estados Unidos, estuvo de agregado militar en Estados Unidos, vuelve a la Argentina, incluso en Estados Unidos por un almirante brasileño, entró en una sala de situación donde regentean, saben, del hemisferio norte con nombre, dónde está cada barco en el mundo, y el hemisferio sur también, dónde estaba ubicado cada uno, pero no tenían los nombres en ese momento. Así que imagínate cuando los argentinos se movieron acá. También tuve al capitán de navío Arca, que fue piloto de A4Q, los aviones que despegaban del portaavión 25 de mayo. Uh-huh. Cuando acá se recupera Malvinas, lo mandan a llamar para que vuelva. Él estaba de agregado en la embajada en París, en Francia, y le dicen que traiga algunos repuestos de superetender que podía. Cuando él se estaba volviendo, ya vio pasar por el Canal de la Mancha toda la flota que venía hacia el sur. Es un tanto la historia como para conocerla, como para hablar, pero me diste pie, me nombrás algunas personas, algunos hechos, porque tuve, para hacer el programa, no era que venía Mengano, Sultano, a sentarse y hablar solamente, no, trataba de buscar un hecho y los protagonistas de ese hecho, a invitarlos para que lo cuenten.
Lo de Davidov, es muy impresionante porque Celesia habla mucho de él y habla de la investigación que hizo, pero para mi trabajo es importante escucharlo porque en realidad yo quiero una historia justa porque tampoco hay ideología acá hay una cuestión. Yo, vos sabés muy bien que desde la noche que escuché a Enrique Alejandro Mancini, la madrugada del 2 de abril, que Argentina había recuperado las islas, hasta el día de hoy nunca me aparté del tema, un tema para mí primordial. Pero es algo personal, además de profesional, ¿sabes?
Y sí, es lindo empaparse el tema, conocerlo y saber de lo que uno habla, ¿no? Generalmente después cuando es comunicador o se tiene la posibilidad de estar frente a un micrófono, frente a una cámara, es muy importante decir las cosas como son. Es un poco complicado por los cambios políticos que vino... en este tiempo en el país, que se fueron sucediendo, viene un gobierno de una ideología, un gobierno de otra, un gobierno de otra. Pero la guerra de Malvinas fue una, los hechos son los que son, y hay que atenerse a eso. Hasta ahora, si cada uno que lo cuenta le pone un tinte político para un lado o para el otro, se tergiversa un poquito la historia. Yo sé que vos sos de buscar los hechos como fueron, así que...
Bueno. No, porque me tocó... Yo, lo que le pasó a Arca cuando vio por el Canal de la Mancha, me pasó a mí cuando voy a Perú. Había unos chicos argentinos tucumanos, habían fallecido en el Cerro Salcantay, eran como 9 chicos en Cusco, y nosotros fuimos con el Hércules de Fuerza Aérea, y cuando estábamos cargando los féretros, que yo hice la foto que está para la revista Gente de los féretros, vemos la aviación que se estaba prestando, la aviación peruana, y a los 4 días yo volví a Perú porque se desató el conflicto bélico de Perú con Ecuador, que fui corresponsal de guerra en esa oportunidad. O sea, son esas cosas que te pasan y que vos no podés creer que lo viste antes, como lo vio Arca, ¿no?
Exactamente. Bueno, a Arca me tocó por la posición en que estaba en Malvinas, la defensa de Puerto Argentino, sobre la costa mirando hacia el continente, digamos, hacia la panza de la provincia de Buenos Aires. Si vos mirás, el mapa está ahí. Vimos cuando pasó sobre nosotros y desde la torre, estaba todo ametrallado, el avión, toda la cola, tenía un solo tanque auxiliar y el tren de aterrizaje roto, así que lo hicieron subir sobre la zona del aeropuerto, dejó el avión girando en círculos, que en definitiva cayó al mar, y se largó. Claro, yo no me iba a quedar con esa parte de la historia. Entonces, ¿a quién traje? A Martín Héctor San Miguel, que fue el suboficial que se colgó de los de los esquí del helicóptero, del Velo H1H, y lo sacó entre el agua, a Arca, prácticamente congelado, y le salvó la vida. Lo tuve a él y después lo tuve a los dos, contándolo. Así que bueno, son cosas que tienen un valor, estoy lleno de un valor testimonial dentro mío, del conocimiento que me dio, eso no lo paga ningún dinero.
Fabuloso. Bueno, Pascual, esta nota da para que hagamos otra nota completa, un programa completo. Yo ahora sabes que estoy en Italia, estoy haciendo una serie de cuestiones aquí, presentando mi libro traducido al italiano, que es Anastasio Quiroga, Pastor de Cabras, pero a la vuelta nos juntamos y vemos de cómo armamos otro programa, porque a mí me interesa revivir todo lo que vos conocés y que investigaste con tanta seriedad. Yo siempre te tengo en cuenta como un par mío, no como un excombatiente, como un par, un tipo que hizo las cosas en serio. Y para mí el valor no es el título que tenga la persona, la especialidad, sino la seriedad y la convicción que ponga en hacer una tarea. Y vos hiciste una tarea fabulosa en 280 y tantos capítulos.
Bueno, te agradezco mucho, Edgardo. Suerte en este emprendimiento. Buen viaje, buen medio ritorno.
Chivediamo pronto.
No, pues, te sigo en Instagram, en las redes, cuando vas hacia Italia. Así que bueno, lo mejor.
Yo soy ¿sí? ciudadano italiano ya.
Pues yo también, tengo de la ciudadanía, luego de Malvinas, y mis hijos también.
Exactamente, un piacere.
Gracias mil, a te.
Gracias
mil. Bueno, Edgardo, querido, un abrazo y estoy a tu disposición, sabes dónde encontrarme.
Un abrazo grande, viejo, un abrazo grande.
Otro para vos.
Pascual de Stefano, un testimonio importantísimo. Estamos hablando de Luján de Malvinas, el libro que se publicó con la coordinación de Nora Chacón, pero yo ya tenía prevista la nota con Pascual, que lo conozco mucho, como dije en la nota, lo que digo es absolutamente cierto, lo generoso que es y lo valioso, tiene que ser reconocido el trabajo. Así que bueno, cumplimos con Luján es una zona muy, muy rica en cultura, muy, muy rica. Yo he trabajado muchos años, más de 20, aún tengo programas en Luján, así que sigo trabajando en Luján. Y tengo el placer y el honor de tener la mayor antología poética de Luján, la publiqué yo con 6 tomos. Y el mejor programa de Malvinas de Argentina lo hizo Pascual, así que a veces las cosas no pasan en Buenos Aires, pasan en otros lugares como la ciudad de Luján. Pequeña pausa y en instantes la parte final de este capítulo del País y los Escritores. Usted.
Anastasio Quiroga, Pastor de Cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, Pastor de Cabras.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345.
¿Hasta dónde serías capaz de llegar para cumplir un sueño? Nicolás escribe en París, con una prosa argentina. Cecilia busca sentido a la vida en la literatura. El azar y el amor los podrían unir si ellos fueran capaces de encontrarse. Es una historia que va a resonar en tu interior. Ni es cielo ni es azul. Una novela de Fernando Blasco Martínez. A la venta en equidistancias.com/ni es cielo y en las mejores librerías del país.
José Miguel Vioto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel.
Hasta aquí este capítulo del País y los Escritores. Hoy, el tema central, el libro Luján en Malvinas, un trabajo de Nora Chacón, Ariel Vicharino, fotógrafo Lili Ricciarduli, la gente del municipio de Luján que recolectó 63 testimonios de excombatientes que viven en Luján, de algunos que ya no están también, como el caso de Marcelo Sánchez, un querido amigo, y que precisamente se convirtió en un libro. Señores, hoy en la presión técnica compartida, por una parte de Nico Giancaglini, gran amigo Leo, mi gran operador, de muchos años en vivo allí en Cultura, la producción de la señora Viviana del Río, investigación periodística Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.